Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este miércoles, ya a mitad de semana, 30 de septiembre, se nos acaba el mes. Un placer, les invita a Tomás Cardoso. Muy breve, como todos los días a esta hora, tendremos ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema, esta tarde de miércoles, día bello acá en el sur de la Florida, un placer, las gracias como siempre a nuestro técnico Juanito Pendazo. Hoy contamos con la participación de Maite Luna Hernández en la producción y en la línea telefónica, como todas las tardes a esta hora aquí en nuestro espacio y para toda nuestra audiencia, nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás, buenas tardes a Pendaz. Un saludo muy especial para Maite Luna, que la conozco hace mucho tiempo, se inició como reportera, precisamente en una entrevista que me hizo. Felicidades, me alegro mucho de que esté con nosotros, y para ti mi abrazo de siempre y a todos los que se suman a Cuba al Día hoy, último día del mes de septiembre.
Bueno, agenda cargada, vámonos ya con nuestro invitado, Cari. La víspera, Dios mediante, la hemos tenido, María Victoria Machado, la madre del sexto aquí, pues finalmente Amnistía Internacional, esa prestigiosa organización, declaró a Danilo Maldonado prisionero de conciencia. Veremos a ver qué ocurre. Pero también han estado fluyendo noticias importantes, la repercusión de todo lo ocurrido con la visita del gobernante Raúl Castro a Nueva York, a Naciones Unidas, y el encuentro ayer con el presidente norteamericano Barack Obama. Hay todos tipos de reacciones. El gobernante cubano le mandó en su encuentro al presidente Obama más flexibilizaciones ejecutivas en cuanto al embargo que el propio presidente le ha pedido al Congreso que él lo derogue. Por su parte, en el día de hoy, el prestigioso diario de Washington Post, citando a miembros de Seguridad Nacional, hablan de que en la reunión Obama-Castro, pues el presidente norteamericano fue más exigente, y cita textualmente, según el diario, que antes de iniciarse la reunión, altos funcionarios de la administración fueron más directos al describir el mensaje de su presidente, declarándole a Castro que si Cuba quería progresar en sus exigencias en el Congreso de Estados Unidos para el levantamiento del embargo, de otra parte debía demostrar que la isla está preparada para tomar medidas de apertura económica y respeto a los derechos humanos y políticos. Esta complicada agenda de temas, tenemos dos invitados. En Miami tenemos ya comunicación con el destacado profesor de la Escuela de Leyes de la Universidad Internacional de la Florida, el doctor, el abogado José Gabilondo. Doctor, buenas tardes y gracias.
Encantado de estar contigo, Tomaso, y un saludo fuerte a Cari.
¿Cómo no? Muchísimas gracias, profesor.
Bueno, vamos a esperar, Gabilondo, vamos a ver si en minutos establecemos la comunicación, porque nos gustaría tener la participación de alguien desde la isla. Pero vamos a comenzar con usted. Le ha dicho el gobernante cubano Raúl Castro, y lo dijo posteriormente el canciller Bruno Rodríguez en conferencia de prensa, que aún el presidente puede, de una manera ejecutiva, hacer más para flexibilizar el embargo mientras se da la pelea congresional para un posible levantamiento. En su opinión, profesor Gabilondo, ¿qué más podría hacer Obama?
Bueno, este es un tema que discutimos la última vez con Cari hace un par de semanas, y se trata de la pregunta de hasta qué punto el Helms-Burton, esa codificación del embargo, es constitucional o no. Yo creo que queda esa pregunta que nunca se resolvió, porque hasta ahora el presidente y el Congreso han estado de acuerdo. Pero ahora que tienes un presidente que no está de acuerdo con el Congreso, yo creo que sí surge esa pregunta. Bueno, si Helms-Burton no es constitucional, ¿hasta qué punto Obama pudiera ir, quitando pedazos del embargo o repudiarlo? Es una pregunta jurídica que se tiene que, ventilar, litigar. Yo creo que él pudiera hacer más, pero él es una persona pragmática y no lo va a hacer. De forma que yo creo que él sí tiene poder que no está usando, y no lo está usando no está usando su discreción, porque él tiene otros fines que quiere perseguir.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo con usted en eso, profesor Babilondo. Mire, si es así, que el Washington Post, usted ha leído, ¿no? Desde luego, este análisis está justamente reflejando que los funcionarios del presidente Obama han sido exigentes con el gobierno cubano. O sea, yo me imagino que ya el presidente dijo, bueno, vamos a esperar del otro lado de la moneda que nos devuelven, porque solamente hay exigencias, pero no hay aperturas en cuanto a derechos civiles, derechos humanos, libertad de expresión, el cese de ese tipo de encarcelamiento ilegal, como tenemos en este momento a un joven que por supuestamente creer las autoridades que se refería a ellos, pues está cumpliendo una prisión ilegal. Yo coincido con usted, yo creo que va a haber como una pequeña pausa donde el presidente Barack Obama va a esperar respuestas del lado castrista.
Adelante, profesor.
Bueno, sí, o sea, yo creo que eso va a pasar, pero también quisiera sugerir que, bueno, que Cuba no tiene que rento de soberano, porque a mi forma de ver, los Estados Unidos ha intervenido más en Cuba que Cuba en los Estados Unidos, de forma que cuando se trata de la normalización, yo creo que no debemos esperar que va a ser un proceso simétrico o balanceado, porque, o sea, y eso es por una parte, y yo creo que Cuba no sabe si tiene que hacer eso. Si tiene que cambiar. O sea, yo respeto de alguna manera y sé que podemos tener distintas opiniones, el derecho de los políticos cubanos de querer, bueno, usar su fuerza política. De forma que esa es mi opinión, que yo creo que no tienen que renunciar nada y que no debemos esperar como un quid pro quo.
Bueno, eso es verdad, pero vamos a ponerlo en contexto, profesor Gabilondo. Cuando el presidente Obama anunció el 17 de diciembre el cambio de política hacia Cuba, siempre dijo que el fin era ayudar a la sociedad civil y a la perspectiva de un mejoramiento en cuanto a los derechos humanos y civiles en Cuba, y que según él, esta medida y mejorar las relaciones con Cuba ayudaría en ese proceso. Entonces, en ese sentido, pues al menos la pregunta es válida en el mundo norteamericano, ¿no?
Bueno, sí, y yo creo que, de hecho, lo que pasó de 17 sí va a ayudar a ese fin, pero de una manera indirecta y a largo plazo. Y el ejemplo que doy es, por ejemplo, lo que pasó en Cuba después del 93, cuando se legalizó el dólar y más gente se acostumbró a tener dólares. Y yo creo que eso cambió la cultura. O sea, no necesariamente es bueno fomentar una cultura de hiperconsumo, pero yo creo que fue, o sea, el hecho de usar el dólar fue una forma indirecta de cambiar la sociedad. Y yo creo que estas medidas, aunque no directamente hagan las reformas de la sociedad civil que muchos quieren, yo creo que sí van a tener ese efecto, pero creo que es a largo plazo.
¿Cómo no? Profesor, y mi querida Cari, que te voy a dar la palabra primero, déjame presentar, vamos, profesor, a presentar la contraparte, un cubano de la isla, profesional, universitario, que vive dentro de Cuba, se trata de Yuslier Lazo, allá en la Salud Quibicán, en la nueva provincia de Mayabeque. Vamos a conocer lo que piensa un cubano de todo esto que estamos analizando aquí. Buenas tardes, un placer, Yuslier.
Buenas tardes para ti, Tomás. Un gran abrazo para ti y para Cari, mi amiga en Facebook, muy activa siempre en Facebook, por cierto. También para el profesor, también para el profesor y para todo el equipo, por supuesto, para la audiencia. Y pido perdón, que tengo la voz tomada porque he sido secuestrado por el gripe.
Bueno, adelante, Cari.
No, para nada. Pues bueno, Yuslier, estamos comentando sobre todo esto que ha ocurrido últimamente, ¿no? La situación ya, pues, del encuentro formal entre Raúl Castro y el presidente Barack Obama, la petición que sigue haciendo el presidente Obama con relación al tema de las aperturas en Cuba. El doctor Gabilondo, por su parte, no sé si lo habrás oído, dice que no necesariamente Cuba tiene que hacer aperturas, no tiene que renunciar. En fin, ustedes dentro de Cuba, ¿cómo están viendo todo este movimiento y qué es lo que esperan en un final de todo este proceso que ya se va consolidando y se van cerrando los anillos?
Bueno, Cari, en un inicio del 17 de diciembre, según la administración Obama, la nueva política hacia Cuba estaba basada o tenía como objetivo empoderar al pueblo cubano a lograr los cambios democráticos que son necesarios en Cuba. Por consiguiente, a partir de ese criterio que la administración Obama ha reiterado en varias ocasiones, se puede hacer un balance hasta el momento de qué es lo que ha ocurrido. En términos tangibles, no tenemos ningún resultado concreto que pueda indicar que este es un camino viable, lo cual no quiere decir que no pueda ocurrir a largo plazo. Sin embargo, yo creo que políticas similares se han implementado en otras latitudes que, por supuesto, aunque no son Cuba ni se parecen a Cuba, son seres humanos y los seres humanos tenemos una esencia común. Los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad, derechos y oportunidades. Los cubanos no hemos sufrido ninguna mutación genética que nos enrarezca. Por consiguiente, también queremos vivir en democracia, también queremos un genuino Estado de Derecho y creo que hay algo fundamental en todo ser humano. La solidaridad internacional no es intromisión en los asuntos internos de ningún país, es solidaridad. Y eso me hace preguntarme, ¿qué yo debería hacer? ¿Cuál sería la conducta humanamente correcta, incluso hasta cristianamente correcta, si al lado de mi casa hay un individuo cuya familia le tiene la boca tapada, las manos atadas, y es abusado de manera sistemática, cruel, inhumana y degradante? Como vecino, ¿qué yo debería hacer? ¿Dejar que él solo, que tiene la boca tapada y las manos atadas, resuelva él solo sus problemas o financiar, dar préstamos y créditos a quienes abusan de él? Creo que por ahí viene mi pregunta.
Sí, buena pregunta, Yusliel. Vamos a pasar con el profesor Gabilondo. Gabilondo, otro de los ángulos, por supuesto que tú leíste lo que publica hoy el Washington Post citando fuentes de seguridad nacional. La política en Estados Unidos funciona diferente a Cuba, por la obvia razón de que en esta gran nación hay una prensa libre, muy incisiva, que hace preguntas. En Cuba, tú mejor que nadie sabes, pues, los periódicos son una extensión del poder ejecutivo y no hay libre expresión, lamentablemente es así. Ahora, yo al igual que muchos creo que todo este proceso iniciado el 17 de diciembre tiene muchas partes que son irreversibles. Creo que no se va a regresar de alguna manera a la política anterior. Sin embargo, me gustaría tu valoración por el juego político que implica acá en Estados Unidos. Se habla de presiones al presidente, presiones incluso de congresistas que estarían dispuestos a votar por el levantamiento del embargo, pero que como condición ponen algunas concesiones en el plano de los derechos civiles y políticos en Cuba. ¿Crees tú que en este juego político norteamericano se puede estancar este acercamiento bilateral?
Bueno, lo has enfocado muy bien, porque yo creo que se tiene que poner D-17 en el contexto de la política norteamericana, incluso la política partidista del Partido Demócrata, para crear incluso otro tema que va a debilitar el Partido Republicano, de forma que ese es un factor. Y yo creo que sí fue un cálculo político, y quiero hacer una observación. El cubano en la isla y el cubano americano siempre, hace 50 años, vive esta situación abnormal. Cuba es un país que se partió en dos, Cuba isla y Cuba diáspora, y de alguna manera el marco para nuestras relaciones ha sido la política norteamericana, que ha sido oportunista. O sea, yo creo que los Estados Unidos se interesó en Cuba cuando servía ciertos fines ideológicos, etcétera. En la medida que eso cambia, yo creo que, bueno, vamos a volver a ser como cubanos menos importante, porque ya no vamos a ocupar, a tener esa plusvalía, por una parte. Por otra parte, yo creo que Obama, volviendo a tu pregunta de antes, sí, supuestamente lo hizo para ayudar al pueblo cubano, pero obviamente lo hizo también para ayudar al sector empresarial estadounidense y toda la gente que quiere tratar más con Cuba. O sea, él tuvo varios intereses que estaban en juego, y yo creo que nunca podemos olvidar eso, que todo esto ha sido un cálculo político, no necesariamente humanitario.
Yo estoy de acuerdo con usted, pero vamos a hablar un poquitico de ese cálculo político también con Yusliel y con usted, que va a mi pregunta, un magnífico artículo que publica Bloomberg, donde se pregunta negocios en Cuba, todos los caminos llevan al yerno de Raúl Castro. O sea, en este tipo de oportunidades empresariales que usted está hablando, que va en parte para los norteamericanos que desean invertir en la isla, pero también se habló un principio, ¿no, Yuslier? Lo recuerdo yo y lo has dicho tú, del empoderamiento del cubano como tal, de que pudiera manejar directamente él su economía, de que llevara todo esto. Más sin embargo, una revista, una publicación especializada nos da a conocer hoy pues todos los detalles y los pormenores de todas las grandes empresas que están en manos ni más ni menos que de Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Así que por lo tanto estamos viendo como que siempre el régimen está de por medio entre lo que es el beneficio del ciudadano común y estos intereses tan lógicos y normales que pueden tener norteamericanos de invertir en la isla. ¿Qué opinas tú, Junior?
Claro, Gary, siempre yo coincido con el profesor que, por supuesto, aquí prima los intereses también económicos y de inversiones de los Estados Unidos. Lo que pasa es que lo que puede primar desde este lado en los cubanos que aman a Cuba es precisamente intereses de dignidad del ser humano que comienza con los derechos y no termina con ellos. La defensa de esa dignidad suele ser también un punto común en quienes sienten un poco de amor hacia Cuba. Lógicamente, Cuba no es importante para el mundo, pero para muchos cubanos sí es nuestro ombligo. En cuanto a las inversiones, por supuesto que estamos hablando no de un sitio donde se va a invertir en o compartir inversiones con empresas, por ejemplo, estatales, que pueden existir en cualquier otra latitud. Estamos hablando de empresas que bajo la fachada del Estado son propiedad de un grupo, específicamente, para ser más exactos, de una familia, además controladas a través de las Fuerzas Armadas, y quizás el profesor pueda dar más detalles que yo qué significa que las Fuerzas Armadas y el poder militar tenga el control absoluto, el monopolio total de la economía. Por consiguiente, no estamos hablando de que esas inversiones van a favorecer a un empresariado privado en Cuba, porque eso no existe. La actual ley de inversión extranjera en Cuba es un texto que discrimina y excluye a los cubanos, porque a los extranjeros les permite invertir mientras a los cubanos les viola ese legítimo derecho. La inversión extranjera es buena, útil y necesaria. Yo no creo que nadie sensato pueda estar en contra de la inversión extranjera. Ahora, constituye una violación a los derechos de cada cubano que en nuestro propio país no podamos invertir, crear empresas y ser exitosos. Y esas inversiones también tienen un gran peligro y una gran amenaza, porque cuando no existe un Estado de Derecho, no hay un marco jurídico apropiado y mucho menos serio donde se pueda ofrecer confianza en primer lugar, donde se aseguren reglas justas y garantías de respeto a esas inversiones. Así que apostar en las actuales circunstancias a unas inversiones también es un mecanismo de gran riesgo, no solo por cuestiones de mercado, sino por cuestiones de que cuando el amo determine que me molestas, te vas.
Ahora, cerramos contigo, profesor Gabilondo. Él hablaba, este joven Yuslier hablaba de los mecanismos jurídicos. Como tú sabes, se produjo una nueva ley de inversión extranjera flexibilizando para que inviertan los extranjeros en Cuba, pero muchos expertos coinciden que aún las leyes jurídicas no están suficientemente claras en el contexto de la protección de inversores extranjeros. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, no solamente que no están claras, pero yo estoy de acuerdo con lo que dijo Yuslier muy, muy bien, que Cuba todavía no tiene el aparato jurídico para asegurar a cualquiera, quizás, que existen estas figuras de derecho de contrato, derecho de propiedad. Y a mí me parece que lo que hace falta es un poder judicial independiente. O sea, este país lo que tiene, una de las cosas más interesantes del sistema estadounidense es lo que han logrado con estos jueces federales que verdaderamente actúan con una autonomía y una entereza increíble. Y o sea, eso no se tiene que exportar este sistema a todas partes, pero yo creo que para que haya seguridad jurídica, para que Cuba cumple con su promesa, va a tener que crear un sistema donde los jueces tienen más independencia y donde pueden producir credibilidad en los ojos de gente de afuera y de adentro.
Cómo no, gracias como siempre, profesor José Gabilondo, de la Escuela de Leyes de la Universidad Internacional de la Florida. Las gracias allá en la salud, Kivikán. a nuestro querido Julián Lazo. Como siempre, un placer haber participado con nosotros. Te sigo a ti, Cari. Dios mediante, pues mañana jueves ya nos veremos nuevamente, como todos los días a las 3 de la tarde, aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí. Nos vamos a una pausa informativa este miércoles 30 de septiembre. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Todo esto luego de las noticias leídas por nuestro colega Ramón Morel de Oro. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este miércoles 30 de septiembre. En minutos, nuestros invitados con la temática, como todos los días en este segundo segmento de nuestro espacio, pero ya antes y como todas las tardes ya la presentación, hoy vía telefónica por razones de trabajo de nuestro colega habitual aquí en el estudio, Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Día luminoso aquí en el sur de la Florida, un sol brillante, calor como siempre, pero no tanto como en otras oportunidades.
La verdad que últimamente tú no eres un hombre que estás gozando de mucha suerte. El día que tenemos ahí que a Maite Luna, pues tú no vienes al estudio. ¿Qué te parece?
Sí, yo creo que tal vez algún tipo de maniobra, me asignaron otro trabajo para que no pudiera estar precisamente cuando Maite está produciendo.
Bueno, ¿y quién te asignó ese trabajo?
No lo sé, la verdad.
Ah, bueno. Yo tengo alguna idea. Eso lo podemos hablar después. Bueno, Omar López Montenegro, algunas noticias antes de irnos con la temática que vamos a analizar. Por tu experiencia de lidiar con todos estos casos, lo anunciamos, lo adelantamos ayer aquí en Cuba al Día, minutos antes de que ocurriera. Fue efectivo unos 25, 30 minutos luego de haber salido del aire. Oficialmente Amnistía Internacional declaró en horas de la tarde de ayer al sexto prisionero de conciencia. ¿Cambia esto en algo, Omar López Montenegro?
Sí, cambia, definitivamente cambia. Como explicábamos ayer, el estatus de prisionero de conciencia reconocido por Amnistía Internacional pues genera ese mismo estatus ante diferentes cuerpos mundiales, la Unión Europea, digamos, gobiernos como el de los Estados Unidos. También hablamos del hecho de que Amnistía Internacional pues tiene una red de voluntarios muy activos en todas partes del mundo. Esto da paso a una serie de acciones. De hecho, ya Amnistía Internacional emitió lo que se llama una acción urgente, en la cual le pide a todos sus comités en todas partes del mundo que dirijan comunicaciones inmediatas a la embajada del país donde la persona está preso, y que se lo pidan también a otras organizaciones afines. Esto, te digo sinceramente, que cambia completamente la jugada y cambia incluso la estatura de Danilo Maldonado como prisionero político. No de que deje de ser lo que era antes, pero digamos, en términos de reconocimiento internacional, esto es un nivel superior.
Bueno, no puedo dejar de escuchar tu comentario sobre la nota del día, este excelente reportaje del portal Bloomberg especializado en temas financieros sobre la situación del empoderamiento del pueblo, la reforma, el acercamiento, las políticas del presidente Obama buscando el acercamiento comercial con La Habana. Y el ángulo que le ha dado Bloomberg, que básicamente las principales, todas las empresas militares, todas las empresas cubanas están controladas por militares, bajo, como dicen ellos, lo que es el CEO del castrismo, el señor Luis Alberto Rodríguez López Calleja.
Sí, bueno, mira, lo que te iba a decir es que Bloomberg habla en términos comerciales. Un excelente artículo. El ángulo que yo le doy a esto es más allá del término puramente comercial. Yo diría que López Calleja no es el CEO, yo diría que tal vez es lo que le llaman en términos de organizaciones criminales mafiosas el enforcer, ¿no? El jefe de todos los equipos. Y esto es precisamente porque lo que se ha convertido el gobierno cubano en una organización mafiosa con el control económico del país completo, algo que aparece, digamos, usado de alguna manera en filmes como El Padrino, que ese era el sueño.
¿Perdimos la comunicación con Omar? Perdimos aparentemente la comunicación con Omar. Vamos a ver si restablecemos brevemente la comunicación y continuaremos aquí. Estas cosas pasan cuando se hacen programas en vivo. No obstante, vamos a repetir algunas noticias que han hecho titulares en el día de hoy. Hablábamos de la declaración por parte de ya Amnistía Internacional la víspera del estatus de prisionero de conciencia, y eso lo discutíamos con Omar López Montenegro. El grafitero cubano pues lleva ya 22 días en huelga de hambre y 9 meses en prisión sin que se le haya realizado juicio luego de tratar de realizar un performer en Cuba. Esa es la realidad. De otra parte, hablábamos también sobre el reporte de Bloomberg sobre el estado de las corporaciones financieras en Cuba, quién las gobierna y quién no. Y sumado a esto, pues, el artículo que tiene hoy el Washington Post sobre los funcionarios de Obama, que según reporta el prestigioso periódico, pues, fueron más incisivos en el tema de lograr algún tipo de compromiso. Hasta ahora no se ha logrado por parte de las autoridades cubanas en el tema de los derechos humanos y políticos. Esos son los temas titulares también de la prensa nacional cubana, pues fueron publicados los reglamentos de contratación del personal para prestar servicios a entidades extranjeras y continúa igual. ¿Te tenemos de vuelta, Omar?
Regreso, Tomás.
Sí, concluye el comentario porque te interrumpimos lamentablemente con la pérdida de la comunicación. Hablabas de el reportaje financiero de Bloomberg.
Sí, lo que decía es que Bloomberg lo analiza muy bien desde el punto de vista económico, cooperativo, también desde el punto de vista, yo diría, social y político. Es la, digamos, la indicación más clara de que de la mutación del régimen castrista hacia una especie de mega mafia que controla el país completo económicamente y con su brazo armado represivo capaz de eliminar cualquier tipo de competencia.
Bueno, pues esa es la realidad que tenemos, Omar López Montenegro. Vamos a presentar desde la capital cubana, pues como siempre un placer, la participación de la destacada abogada Larisa Iversen. Larisa, buenas tardes y bienvenido como siempre.
Buenas tardes a todos.
Bueno, pues nada, manténgase ahí, licenciada. Estamos tratando de establecer contacto allá en Varadero con el señor Pedro Manuel Torres Guzmán para conocer los pormenores de esta denuncia que él ha realizado sobre de que aparentemente se le quiere realizar un desalojo. El señor Pedro Manuel Torres Guzmán cumplía una condena, acusado y condenado por proxenetismo, y fue exonerado, indultado, como parte del gesto que hizo las autoridades cubanas previo a la llegada a Cuba, la visita del Papa Francisco. Esa es la realidad, tratamos de comunicarnos con él. Pero nos gustaría, Larisa, tú brevemente estuviste compartiendo información con el señor Pedro Manuel Torres en el día de hoy. El tema que posteriormente a su indulto, pues ahora las autoridades cubanas tratan de confiscarle la vivienda. ¿Existe alguna codificación dentro del código legal cubano? ¿Es viable la confiscación de propiedades vinculadas a delitos y a condenas de proxenetismo?
Bueno, dentro del sistema legal sí existen algunas disposiciones, pero son de carácter administrativo. Sí la asocian con los delitos de proxenetismo, pero no intervienen las autoridades penales. Es decir, no interviene ni la fiscalía ni el tribunal, en el sentido de que son ellos los que se pronuncian sobre la confiscación de inmuebles. Eso lo hacen a través de la Dirección Municipal de la Vivienda y la aplicación del decreto 232, creo que es de 2006, si no mal no recuerdo. Y en este caso lo que se hace es un procedimiento declarando a la confiscándole en nombre en representación del Estado, confiscándole el inmueble a la persona y transfiriéndolo a la propiedad del Estado y declarándolo ocupante ilegal. Luego de esa declaración de ocupante ilegal, lo que hacen es una extracción forzosa que es igualita a un desalojo forzoso.
Ahora, adelante, Omar, sí. adelante.
No, me gustaría preguntar, Larisa, ¿cuál es la diferencia en este caso entonces? Porque tú dices que de acuerdo a la ley no interviene ni la fiscalía ni los tribunales. ¿Quiénes son los que intentan desalojar a este señor?
Bueno, mira, cuando no interviene el tribunal, es decir, el tribunal no puede confiscar, ya hay la sanción de confiscación está prevista en la ley penal. Y no se puede confiscar los bienes que sean indispensables para la sobrevivencia de la persona, es decir, los que son necesarios para sus medios de subsistir. Luego, la casa que tú tienes es fundamental para tu subsistir. Luego, un tribunal en una sanción penal no puede decretar la confiscación de un inmueble, una vivienda de propiedad personal, porque en Cuba los ciudadanos solo pueden ser propietarios de una sola casa. Luego, la única que tú tienes no te la puede confiscar porque es donde vas a vivir, en el parque. Entonces, esa es la razón por la que no intervienen las autoridades penales, no vienen a confiscar, en este caso, los inmuebles derivados por cometer delito. Esa es la lógica. Luego, mandan a las autoridades, no lo hacen las autoridades penales, pero se lo hacen las autoridades administrativas basadas en que esa persona cometió un delito de proxenetismo, es tráfico de drogas y corrupción. En esos tres supuestos, la autoridad administrativa sí da una resolución, porque la fiscalía le pasa toda la investigación e instrucción también para que ellos dicten esa resolución confiscando. Esa es la gran diferencia. Incluso es tan arbitraria esa disposición que alcanza a terceros que no están implicados en el hecho. Por ejemplo, si la propiedad, yo vivo con mi mamá y a mí me van a procesar, la casa se la confiscan a mi mamá porque supuestamente se benefició de el delito que yo estaba cometiendo. Es una arbitrariedad, porque en lo penal no hay responsabilidad por hechos ajenos. Usted responde personalmente a los delitos que usted cometió. Sin embargo, en estas cuestiones administrativas, pues sí te alcanza y es bien arbitrario.
Bueno, vamos a Larisa a reiterar que no hemos podido, estamos Maite Luna tratando de establecer contacto con este señor para que nos dé su testimonio, pero Larisa, algo que nos gustaría conocer, tomando en cuenta la legalidad que existe dentro del Código Penal cubano, la confiscación, en casos de proxenetismo, pero ¿en qué momento del proceso judicial? Porque este hombre ya estaba cumpliendo una condena de 2 años de los 8, ¿por qué ahora y no antes?
Bueno, mira, evidentemente eso es una forma de sancionar dos veces por un mismo hecho y por autoridades diferentes. En el caso del señor, pues él estando en el proceso de instrucción, las autoridades le notificaron la resolución, él pudo contratar un abogado para que apelara la decisión, pero al parecer el abogado actuó negligentemente, según lo que él me explicó a mí, que yo pude conversar personalmente con él, porque no ha tenido la notificación de la última resolución del órgano administrativo a nivel nacional. Es lo que él, bueno, lo que yo entendí de la explicación que me dio en este proceso. Luego, lo que pasa en el caso específico de él es que la propiedad de la casa no está a su nombre, sino que está a nombre de sus fallecidos padres. Y la vivienda, el órgano administrativo, impugnó un testamento, que solo puede hacerlo un tribunal mediante resolución y un proceso ordinario con causas suficientes. Invalidó la voluntad del testador para poder confiscarle la casa, porque él ahí era donde vivía y era el heredero potencial. Hubo una violación en esa parte completa de la administración de la ley al confiscar una casa en la que los propietarios están fallecidos. Eso es claro y obvio.
Larisa, otra pregunta. ¿Qué posibilidades tú le ves a este caso, ya que tú has estado pues manejando el caso? ¿Crees que tenga alguna solución?
Bueno, no estoy manejando el caso, solo me enteré de algunas cosas, no conozco todas las interioridades, no he podido leer la documentación, pero en este caso lo más preocupante es el desalojo forzoso, porque aunque él haya establecido recursos contra la decisión de la administración, según la propia norma, no, eso no suspende la ejecución de la extracción, lo que es de desalojo. Luego hace falta un apoyo de los medios internacionales, organismos internacionales, de que sea para que esta persona no la desaloje. Vive con 4 personas, una de ellas una niña de 4 años, una menor de edad. El Estado no está teniendo en cuenta los riesgos que está colocando a pesar de todas las arbitrariedades que se cometió. Entonces creo que basado en eso, sí, lo más pronto es una campaña a favor de que esta persona no la desalojen. En términos legales habría que analizar toda la documentación, que no le he tenido la vista, solo pude conversar con la persona por teléfono, y para a grandes rasgos que la casa esté a nombre de personas fallecidas y la hayan confiscado ahí, y que un órgano administrativo haya impugnado un testamento a la voluntad del testador, pues ya parece haber evidentes violaciones de las garantías de debido proceso y de la legalidad. Lo habría que hacer un análisis mucho más profundo del caso.
Cómo no. Larisa, mantente ahí, Omar. Hemos logrado establecer comunicación en Varadero, Matanzas, con el señor Pedro Manuel Torres Guzmán. el objeto de esta denuncia que él ha realizado, indultado recientemente previo a la visita del Papa Francisco, y él ha hecho la denuncia que están tratando de desalojarlo de la propiedad, vinculando la propiedad al delito y condena que él recibió por proxenetismo. Pedro Manuel, un placer, buenas tardes. Adelante, Pedro Manuel, por favor. No, perdimos la comunicación. No, perdimos la comunicación. Bueno, vamos a seguir, Omar, con Larisa en lo que nos queda. Aparentemente no sé qué está ocurriendo. Ahora, Larisa, una otra pregunta. A esta altura del juego, tenemos que tener en cuenta que esta es una propiedad en una zona realmente privilegiada. Una casa de 5 habitaciones en una céntrica calle en el balneario de Varadero, el principal polo turístico de Cuba. ¿Pudieran haber aquí a esta altura del juego, luego de todo lo ocurrido, otras aristas?
Bueno, yo no lo dudo. Como dije antes, no he tenido la posibilidad de hacer un análisis de la documentación, tanto de la causa penal como de la administrativa. Pero teniendo en cuenta que en Cuba los tribunales no son independientes, yo no le daría certeza a que él realmente cometió el delito. Pero sí, estamos hablando de una vivienda de 5 cuartos, puede ser considerada un gran inmueble, que el Estado de por sí puede tener interés en ese inmueble ya, en una zona de alta significación para el turismo, ubicada entre 2 hoteles, pues no deben faltar muchas pretensiones sobre ese inmueble, y por eso tal vez la premura es ya saliendo de la prisión donde estaba, pues ya el deseo y el ánimo de desalojarlo. Creo que sí pueden haber intereses espurios en todo el proceso que él ha sufrido, porque también sé y tengo conocimiento de otros casos que ha trabajado Cubalets, que han iniciado procesos de confiscación por proxenetismo a personas que han arrendado una habitación de su inmueble. Y el proxeneta, según lo que dice, es la persona que explota sexualmente a una mujer. No que tú, no sé, arriende tu vivienda para, no sé, cualquier cosa. Y generalmente son las personas que no tienen licencia, porque si tú se la arriendas a un extranjero, sabemos que el turismo sexual en Cuba es el turismo es sexual. Y entonces, si se la arriendan a una persona y le van a confiscar después sin tener licencia, pues eso es típico. La figura que le aplican es el proxenetismo para poderle quitar la casa. Eso, hemos trabajado varios casos de ese tipo.
Omar. Larisa, tú has hablado con este señor, con Roberto, has podido intercambiar con él, ¿qué te dice?
Bueno, fue solo una llamada telefónica y, bueno, la información que le pregunté era para saber si realmente había habido un procedimiento administrativo para confiscarle la vivienda, porque para el punto de que ya te van a desalojar de tu inmueble, ya tiene que haber habido toda una serie de resoluciones del órgano administrativo. Y por eso yo lo llamé, para poder descartar si estábamos hablando de otro tipo de arbitrariedad, ¿no? Es exclusivamente prácticamente hablé con él de eso, no, y sobre que la propiedad no estaba a nombre de su padre fallecido.
Ahora, Larisa, este desalojo, como está la denuncia, lo que hemos recibido a través de las redes sociales, estaba planificado para el día de hoy a las 5 de la mañana. Se aparecieron ahí a las 9, una de las hijas de este señor, del señor... Manuel Torres Guzmán salió y le dijo que él no se encontraba, que él se encontraba para La Habana hablando con su abogado. Reiteraron que regresará el Departamento de Vivienda, me imagino con la policía, el viernes en la mañana. ¿Qué va a ocurrir? Esta persona, ¿cuál es el mecanismo habitual que ocurre? Si esto llegase a ocurrir el viernes, ¿a dónde llevan a esta persona?
¿A dónde la llevan? Bueno, ya eso es el Estado, según la Ley General de la Vivienda, no tiene la obligación de reubicarlo. Luego el Estado determinará, porque realmente en Cuba, si te quitan la propiedad que tú tienes, la única vivienda que tú tienes, me imagino que el Estado te ubique en otra, pero según la ley no tiene la obligación de reubicarlo. Y para extraerlo lo hacen a la fuerza con auxilio de la policía y de cuantas autoridades entiendan que haga falta para poder hacer el desalojo.
Bueno, gracias, Larisa. Se nos está acabando el tiempo. Lamentablemente no pudimos tener la comunicación en Varadero con el señor Pedro Manuel Torres Guzmán. De todas maneras, el agradecimiento, como siempre, a la doctora Larisa Diversen, que nos ha dado el ángulo legal de esta denuncia. Y ya terminando, 3:54 de la tarde, Omar en línea telefónica, aquí en el estudio. Un placer compartir, como todos los días, ya con nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, Lisandra.
Buenas tardes. Encantada, como siempre, de estar acá para invitar a los amigos a que entren a nuestra página web web martinoticias.com. Y les recuerdo, como siempre, que muchos de los trabajos que van a encontrar, que van a escuchar, por ejemplo, en Radio Martí o en Televisión Martí, también van a poderlos encontrar después en nuestra página. Siempre tratamos de combinar todo el trabajo de las tres plataformas, amén, por supuesto, de que hay trabajos originales en nuestra página. Y hoy quiero comenzar sugiriéndoles esta nota que reseñamos por su importancia del diario The Washington Post, y tiene que ver con la reunión pequeñita que tuvieron Barack Obama y el mandatario cubano Raúl Castro momentos antes de toda esta reunión oficial, de las fotografías. Y hay funcionarios de la administración que, en condición de anonimato, dijeron al diario que el presidente Barack Obama habría sido mucho más directo en las demandas, en lo que están pidiendo de cambios del gobierno cubano. Ha dicho que el mensaje sería pedir a Cuba que pruebe realmente que está preparada para tomar medidas de apertura económica y respeto a los derechos humanos, porque los legisladores que están apoyando los proyectos de ley en contra del embargo están desesperados por ver gestos por parte de Cuba y no los están recibiendo.
Indudablemente, Omar, a diferencia de cómo funcionan las cosas en Cuba, aquí la prensa es libre y pregunta. Es la presión del Ejecutivo norteamericano ante las concesiones a La Habana sin ningún tipo de respuestas por parte del régimen cubano.
No, además de esto, Tomás, lo que sí habría que decir es que lo triste de todo este proceso es que supuestamente las demandas más fuertes del gobierno cubano se hacen en un plano donde nadie se entera. Y esto ha sido una característica, ¿no? Digamos, desde los 18 meses de reuniones secretas hasta las fuentes que hablan en condición de anonimato diciendo que se dijo esto, se dijo lo otro, pero todavía no hay pronunciamientos oficiales concretos sobre demandas al gobierno cubano en el tema de los derechos humanos. Es decir, queremos que se elimine, digamos, el estatuto de peligrosidad, queremos que se elimine la ley 88, no ha habido ninguna demanda específica en este sentido, mientras que el gobierno cubano ha puesto un sinnúmero de demandas.
Concluimos contigo, Lisandrita. ¿Algo más?
Por supuesto que sí. Hay una pregunta que sé que le va a interesar a muchos, y es ¿qué hace Alejandro Castro Espín? Esa pregunta está respondida también en nuestra página.
Gracias, Lisandra. Te esperamos mañana como todos los días. Extensivo a nuestro colega Omar López Montenegro, hoy vía telefónica. Nuestro técnico, como siempre, Juanito Pendaz. Y en la producción, un placer haber contado hoy con Maite Luna Hernández. Un gusto, Tomás Cardoso, haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana jueves, Cuba al Día, a las 3, aquí en Radio Martí.